Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 15 de enero de 2025, estamos de nuevo con ustedes, como lo hacemos todos los miércoles, en el programa Debate con Fuenmayor. Les habla Luis Fuenmayor Toro. Nuestro programa de hoy tiene necesariamente, obligatoriamente, que analizar la nueva situación política y sus desarrollos a partir de la toma de posesión del presidente Maduro el 10 de enero próximo pasado. Es una tarea ineludible la de revisar la política venezolana a partir de esa fecha. Es decir, la toma de posesión marca un momento, porque así lo quisieron los actores políticos venezolanos. Así lo quiso la oposición, que se puso una fecha, el 10 de enero, para cumplir todas las expectativas que había creado en el pueblo venezolano durante los meses que van hasta el 28 de julio pasado. La oposición se puso esa fecha, el 10 de enero. Ellos la fueron corriendo inicialmente y después, bueno, decidieron ponerle el 10 de enero para no tener que seguirla corriendo y, por supuesto, llegado el 10 de enero, comenzarán nuevamente a correrla. Porque ha sido esa la historia de esta oposición. Entonces, nuestra ineludible tarea es esa. ¿Qué se decía antes del 10 de enero? ¿Qué se decía el año pasado, en diciembre, en noviembre, que iba a ocurrir el 10 de enero? ¿Qué se prometía se iba a hacer para el 10 de enero estar en el poder? ¿O para juramentarse el 10 de enero Edmundo González Urrutia? ¿Quiénes hacían las promesas? Bueno, eso hay que verlo, recordarlo, aunque a alguna gente no le gusta que le recuerden sus errores ni sus disparates, pero tenemos que hacerlo lamentablemente, porque de esa manera vamos a saber quién tuvieron razón y quiénes se equivocaron en sus predicciones. Luego habrá que establecer ¿cuántos se han equivocado los que se equivocaron también esta vez? Porque si esta fuera su primera equivocación, bueno, puede pasar. Si fuera su segunda, es su tercera equivocación, aunque dicen que a la tercera va la vencida. Pero ya con el número de equivocaciones que ha habido desde 2001 para acá. Me acuerdo que en 2001 la primera cosa que hicieron fue convocar una huelga nacional general indefinida a finales de 2001. Tenía Chávez un poquito tiempo en el poder, tenía ni 2 años en el poder. De tal manera que en ese momento la impaciencia de quienes siempre han sido impacientes, inmediatistas, voluntaristas, que creen que basta con desearlo intensamente para que las cosas sucedan, llamaron, esa impaciencia llamó a una huelga general indefinida, ni siquiera a un paro, pues, un paro de unas horas, no, a una huelga general indefinida de entrada. ¿Para qué iban a perder tiempo en paro, pues? Si la gente estaba a punto de salir, de reventar por lo que Chávez había hecho en 2 años, pues, y ya lo odiaba supuestamente. De acuerdo a lo que esta gente decía. Bueno, y después siguieron equivocándose a lo largo del tiempo. Lo he contado tantas veces que no lo voy a repetir. Hagan ustedes memoria y ustedes mismos hagan el recuento. Aunque se les pasen algunos hechos, van a encontrar por lo menos 5, 6, 7 graves equivocaciones en todo el tiempo que va desde el 2001 hasta este momento. Bueno, siguiendo entonces con la pauta del análisis, vamos a recordar que María Corina, el mundo González Urrutia y el resto de dirigentes y personas que los acompañan dijeron: esto se acabó. EGU se juramentará el 10 de enero. Renacerá la democracia. Venezuela ya es casi libre e independiente. Independiente de los chavecos, me imagino. Eso fue lo que ellos dijeron. Y EGU se juramentará y para eso vendrá al país. Es decir, se fue para volver. No como dice la canción por ahí, se fue para no volver, no. Este se fue, pero para volver. Y no solamente para volver él. Él vendría acompañado de una serie de figurones, expresidentes hispanoamericanos, con los cuales da vergüenza retratarse juntos. Expresidente como Fox, como Calderón, como Pastrana, y otros iguales o peores. Bueno, yo creo que quienes vieron aquellas reuniones y aquellas promesas y las fotos que eventualmente se sacaron con estos señores, bueno, debe haberles costado no vomitar. Deben haber tenido que tomar antieméticos, metoclopramida, primperán y cosas por el estilo, para poder no vomitar. Y con esa gente era con la que González Urrutia pensaba llegar al país, entrar a Venezuela, si es que alguna vez realmente lo pensó. Yo creo que realmente nunca lo pensó. Lo que hizo fue desarrollar un programa diciendo esas cosas. Bueno, porque esas eran las cosas que le decían que había que hacer, porque esas eran las cosas que a María Corina se le ocurría. Había que hacer para mantener la esperanza y para garantizar que por fin la Fuerza Armada Nacional diera el paso de tumbar a Maduro. Lo cual además le estuvieron prácticamente rogando. Le faltó fue arrodillarse y pedirles que por favor túmbenlo, que los vamos a querer mucho. Algo así por el estilo. Ese era el discurso, yo no estoy inventando nada. Algunos se molestarán, dirán que yo exagero. No, yo no exagero, estoy diciendo lo que ellos decían, exactamente lo que ellos decían. La libertad de Venezuela, y la libertad de Venezuela es salir de Maduro, estaba a la vuelta de la esquina. El 10 de enero ya arrancaba. Ahora, bueno, entonces nos toca ahora la ingrata tarea de decir qué ocurrió el 10 de enero. Bueno, el 10 de enero ocurrió lo que la gente sensata sabía tenía que ocurrir, independiente de que les gustara o no. Yo no voté por Maduro, tampoco voté por Evo, por supuesto, pero yo sabía que Maduro era la persona que se iba a juramentar el 10 de enero. El gobierno se había encargado de decirlo miles de veces. Todos sus dirigentes lo decían. Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino López. Todos. Los dirigentes de menor nivel, los que le siguen, también lo decían. Y lo decían, por supuesto, sus fanáticos seguidores, que son bastantes, que ellos tienen bastantes, así como tienen los otros. Que el fanatismo se ha comido a la sensatez. El fanatismo político se ha comido a la sensatez política. Y ahora entonces nos vemos y actuamos entre fanáticos. Que no aceptan la realidad porque la realidad la tienen ellos en la cabeza y es la que ellos dicen que es. Y eso están de los dos lados. Eso están del lado del gobierno y están del lado de la oposición que lidera en este momento María Corina Machado. Maduro tomó entonces posesión tal y como estaba previsto, tal y como ellos habían dicho que iba a ocurrir. O sea, que si entre los dos grupos que se enfrentan antagónicamente, tenemos que determinar quién fue el que acertó. Mire, no nos queda otro remedio que decir que el que acertó fue Maduro, porque él dijo que se iba a juramentar el 10 de enero. Él, Diosdado y otros dijeron que se iba a juramentar Maduro el 10 de enero y que Egun no podía juramentarse, entre otras razones porque no estaba en Venezuela. No podía juramentarse fuera de Venezuela. Pero además, porque si intentaba ingresar a Venezuela, lo iban a poner preso. Eso era un poco lo que se decía, y eso era un poco lo que uno entendía que podía ocurrir si Egun llegaba. Claro, alguna gente dirá, ¿se atreverá el gobierno a poner preso a Egun una vez que pise el territorio venezolano? ¿Se atreverá a poner preso a Egun y a todos esos expresidentes, a Calderón, a Pastrana, a la hondureña que también venía, a Fox? ¿Se atreverá a poner preso a toda esa gente? Yo puedo decir que no comparto lo que una fanática de ellos dijo en un momento dado, una fanática de María Corina, dijo que era que estaban ya las baterías antiaéreas listas, que ellos prohibieron los vuelos por todo el territorio nacional, porque si había un avión que los traía, ellos lo iban a derribar con unos cohetes. Eso sí, no lo creo. Eso no tenían que hacerlo. ¿Para qué tienen que derribar un avión que viene si ellos saben que ese avión, a juro, tiene que aterrizar en algún momento? Y ellos simplemente lo pueden seguir hasta que aterrice, y en lo que aterriza llegan y le dan un recibimiento a los presidentes, a los expresidentes, perdón, y a Egu le dan su recibimiento. No tenían que tumbarlo en absoluto. Eso sí, creo que está fuera del... Está nada más en la mente alocada de algunos que creen que el gobierno es loco como ellos. No. El gobierno será soberbio, autoritario, dictatorial, se come las leyes, se viola la constitución, es cínico. Todo eso es cierto. Pero locos no son. No actúan alocadamente. Ellos estudian sus cosas y tienen una actuación en función del estudio que realizan. Eso es lo que los ha llevado a estar 25 años en el poder y tener 6 años ahorita por delante para seguir mandando. Entonces, lo que la gente sensata sabía era que se juramentaba Maduro, así no nos gustara, se juramentara. No voy a analizar el discurso de Maduro, entre otras razones porque me basta con ver los discursos anteriores de varios años atrás para saber lo que dice. Son discursos realmente llenos de lugares comunes, no tienen realmente una estructura ni lingüística ni política que haga interesante escucharlo. Va a señalar los lugares comunes que siempre había señalado, por lo tanto que yo no voy a hablar de ese discurso. Es más, yo no lo escuché. Ahora, los otros, los opositores, quienes se le oponen, llamaron a la gente a manifestar en las calles. Eso también es cierto. Lo hizo María Corina. María Corina llamó a manifestar en las calles como quien llama a rezar un rosario en familia, con las manos juntas, viendo hacia el cielo y diciendo: vengan con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos, venga toda la familia, que esto es un acto familiar en donde nos vamos a encontrar todos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí se fue. Esa fue la convocatoria que hizo María Corina. Yo la oí, la vi y la oí. No me lo contaron. Y supongo que se puede encontrar en internet posiblemente para ver cómo fue esa convocatoria. Ah, pero hubo otro que también convocó. Un señor llamado, creo que Simonovic, un tal Simonovic, que creo que trabajó con Alfredo Peña. Creo que era asesor jurídico de Alfredo Peña, cuando Alfredo Peña era alcalde, algo de eso. Y que se fugó para el exterior, porque creo que estaba preso y se fugó. Y está ahorita en Estados Unidos. Y él también convocó desde Estados Unidos, claro. Desde allá es más fácil convocarlo. Y dijo que salieran, pero que no salieran así, en pelo, que salieran armados. que salieran armados para enfrentar a los colectivos que seguramente los iban a tratar de disolver, que no podían seguir siendo tontos, sino que tenían que enfrentarlos, y para enfrentarlos hay que llevar armas, lo que puedan llevar, lanzas, arcos y flechas, palos, piedras, chinas. Así mismo se expresó el señor Simonov. Es decir, que María Corina convocando al Rosario en familia y Simonov convocando a la insurrección popular armada de poca, de armas menores, pero armada al fin. Fíjense qué diferencia, que los dos del mismo sitio convocan a la misma cosa, pero convocan para que se hagan cosas distintas. ¿Cómo se llama eso? Eso es una irresponsabilidad de marca mayor. Llevar a unos niños, a los nietos de las abuelas que iban a salir a la calle, pero además ir armado para enfrentar a unos colectivos armados, eso es más que irresponsable. Si esa es la gente que va a gobernar este país, bueno, menos mal que no han tomado el poder en Venezuela, porque tendríamos que estar muy mal. Ahora, ¿tuvieron éxito la convocatoria? No. No tuvo éxito. La gente no salió a la calle. Ya la oposición extremista, violenta, no tiene el poder de convocatoria que tenía en el año 2011, 2012, cuando se produjo aquella manifestación, aquellas manifestaciones, cuando se produjeron manifestaciones durante toda la época, ni mucho menos tenían la convocatoria que tenían en el año 2002, cuando la movilización en Atafe fue tan grande y masiva que sacó a Chávez de Miraflores. Claro, unida con los militares, sin que los manifestantes supieran que estaban trabajando con unos militares. Los militares se sabían porque ellos manipulaban las cosas para que la gente saliera e hiciera lo que ellos pensaban tenían que hacer. Bueno, esa convocatoria del 2002, esas convocatorias que tuvieron después de 2012, 2013, por allí, ya la oposición no las tiene. Y esa es la primera razón por la cual no tuvieron éxito en la convocatoria. Claro, no es la única razón. Hay otras razones, las cuales vamos a comentar en la próxima parte del programa. Dejémoslo hasta aquí y vamos al intermedio musical. En el segundo intermedio musical del año, vamos a presentarles una versión del sexteto de la ópera Lucía di Lammermoor de Gaetano Donizetti, drama que se desarrolla en tres actos en las tierras bajas de Escocia. El eje central de su argumento es que Lucía, interpretada por una soprano coloratura, se enamora de un enemigo jurado de su familia, Edgardo de Robin Hood, personaje interpretado por un tenor, por lo que el jefe de la familia de Lucía, su hermano Enrico, hace lo imposible por separarlos y obliga, mediante engaños y ruegos, a que Lucía se case con Arturo. Es precisamente durante el desarrollo de la boda entre Lucía y Arturo que aparece Edgardo, quien no comprende cómo Lucía ha sido capaz de traicionar el juramento de amor que habían hecho juntos tiempo atrás, cuando se despidieron porque Edgardo necesitaba viajar a Francia para atender asuntos de Escocia. Edgardo irrumpe y enfrenta a todos los presentes, pero en su furor de repente dice: ¿quién me frena en tal momento? ¿Quién me frena en tal momento? Es decir, ¿quién lo detiene en un momento como ese? Pues está perplejo ante la situación encontrada y ante el duelo y el espanto que ve en el rostro de Lucía. Eso lo detiene, pues lo interpreta como una señal de remordimiento. Así se inicia el famoso y clásico sexteto. No se trata de un coro de voces, son seis voces: Lucía soprano, Edgardo tenor, Enrico barítono, Raimondo bajo, Alisa mezzosoprano y Arturo tenor. Voces que alternan con el coro de los invitados a la boda. Les presentamos una versión con María Callas, por todos ustedes conocida, excelente soprano italiana del siglo pasado, y el tenor Ferruccio Tagliavini, tenor italiano también, de la misma época, en los papeles de Lucia y Edgardo respectivamente. Además cantan el barítono italiano Piero Capuccilli, un gran barítono a quien yo tuve la oportunidad de escuchar en el Aula Magna. Piero Capuccilli hace a Enrico, el hermano de Lucia. El bajo polaco es un bajo barítono realmente, Bernard Ladis, como Raimondo. La mezzosoprano australiana, Margareta Elkins, como Alisa. Y el tenor estadounidense holandés, Leonardo del Ferro, como Arturo. Lucia di Lammermoor es sin duda alguna la obra máxima de Donizetti, publicada, no, presentada incluso en su mejor momento como músico, pues había incluso desaparecido los músicos previos a él y todavía no habían aparecido nuevos músicos de su magnitud. Por lo tanto, Donizetti era en ese momento quizás el más grande músico italiano de la época. Escuchemos esta interpretación.
Yeah.
Continuando con ustedes por Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Espero hayan disfrutado del intermedio musical. Quedamos que la convocatoria había hecha por los sectores de la oposición que lidera María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Ledesma, Borges, Leopoldo López, etcétera, no había tenido la receptividad que en el pasado tenían las convocatorias que ese mismo sector le hacía a la gente. Recordemos que en el año 2002 hubo una manifestación gigantesca, el 11 de abril de 2002, que se dirigió hasta Miraflores y que junto con unos militares golpistas terminaron sacando a Chávez de Miraflores. Chávez abandonó a Miraflores y por lo tanto la presidencia de la República fue derrocado. Entonces, la gente que manifestaba en ese momento, los cientos de miles de manifestantes en ese momento no sabían que había un plan de un golpe de Estado con unos militares. Solo sabían nada más los dirigentes, los que los llevaban, los que los mandaron a ir hacia Miraflores, los que les tendieron la trampa para que unos francotiradores mataran gente de lado y lado, porque mataron gente de la manifestación que venía y mataron gente de la que estaba en la avenida Urdaneta esperando para defender al gobierno de Chávez. Esos francotiradores que estaban en azoteas de varios edificios de la avenida Baral, uno de ellos era el Hotel Edén, esos francotiradores fueron apresados por la policía metropolitana que dirigía Peña. A lo mejor Peña no estaba enterado, o los policías metropolitanos, la dirección de la policía, quitando a Peña que era alcalde, no estaba enterado de que esos francotiradores obedecían órdenes de los militares golpistas, que querían producir una serie de muertos. Creo que al final produjeron unos 18 o 20 muertos, una veintena de muertos, de ambos lados, porque con eso ellos iban a acusar al gobierno de ser el responsable y así lograban un pronunciamiento militar o evitaban un pronunciamiento militar defensivo que defendiera al presidente Chávez. Esa movilización y esos militares fueron exitosos. Chávez termina yéndose, lo ponen preso, se lo llevan a una de las islas, creo que fue a la Tortuga, no sé qué, una de las, o a la Orchila, una de estas islas de la plataforma continental venezolana. Se lo llevan. Y aparece la figura de Carmona Estanga, a quien juramentan como presidente de la República, y quien en sus primeras medidas disuelve el Congreso, elimina a los gobernadores, elimina a los alcaldes, elimina a los consejos municipales. Es decir, él se creyó, bueno, que era el dueño y señor de Venezuela, y empezó sin consideración ninguna. Eliminó a todos los alcaldes, hacia él los alcaldes habían opositores, a todos los gobernadores y habían en los gobernadores opositores, disolvió la asamblea donde había también opositores. Bueno, es decir, él hizo y deshizo, tan mal hizo que no duró casi nada, por eso lo llaman Carmona el Breve. Pero esas convocatorias de ese momento no las tiene la oposición actual. Y esa convocatoria reunió en un momento dado más o menos 600.000 personas, que fueron las que se desplazaron por las autopistas del Este, la autopista del Valle, y la que terminaba yendo por distintas vías hacia la avenida Bolívar. La gente no habla de millones, porque es que la gente ve 1.000 personas y dice que son 10.000. Y si ve 10.000, dice que son 100.000. En la avenida Bolívar, por ejemplo, que tiene un kilo 1.000 metros de largo, 1.000 y piquito, 1.100, 1.200 metros de largo. Y si usted le pone toda la avenida más los alrededores, puede calcular que tiene 10, 12 metros de ancho. Entonces ahí habría a lo mejor, si multiplica, Si fueran 1000 metros por 100, serían 100.000 metros cuadrados. Si hay 3 a 4 personas por metro cuadrado, bueno, habrían 300.000 personas, por ejemplo. Pero usualmente 3 a 4 personas por metro cuadrado es una muchedumbre agolpada, muy compacta. Las manifestaciones no tienen en todo su trayecto ese volumen de gente. Pero no vinimos a hablar de eso. De todas maneras, fue la manifestación más grande que ha habido en Venezuela, yo creo que en toda su historia. Esa capacidad de convocatoria no la tiene ahorita esa oposición. La gente no participa, y la no participación tiene que ver con muchas cosas. La primera es que la capacidad de convocatoria de María Corina y las fuerzas alrededor suyo ha disminuido. Eso es algo que es cierto, ya no tiene la misma capacidad de convocatoria. Ahora, eso no es lo único. La gente tiene miedo de movilizarse por la represión gubernamental. El gobierno viene incluso de reprimir manifestaciones espontáneas que se dieron el 29 mismo de julio, el día siguiente de la elección. Y viene de reprimir esas manifestaciones y de meter preso. Y creo que muy poco, en una semana, semana y media, ya teníamos como 2.000 presos, 2.000 personas presas. Una cifra gigantesca para lo que eran los promedios en Venezuela históricamente hablando. Fíjense que en estas últimas manifestaciones en las que hubo con motivo de la toma de posesión, tanto el 9 como el 10 de enero, ya el número de presos fue mucho menor, no llegó ni siquiera a 100. Pero el gobierno, con las manifestaciones que se produjeron después de la elección, sobre todo esa que salió de los barrios de Petare y que llegó prácticamente casi hasta el centro de Caracas. Esa es una manifestación espontánea. Ah, que la oposición estaba, claro que estaba, siempre está. Pero no fue ella la responsable de esa oposición, no. No le den, el gobierno a veces le da a la oposición más potencialidades que las que realmente tiene. Claro, entiendo que eso lo hace también para poder justificar la represión contra los partidos opositores. Bueno, esta marcha, las marchas que hubo en este momento fueron muchísimo menores que las del 28-29 de julio. Muchísimo menores. No, nunca llegaron a concentrar ni la centésima parte de aquella movilización. Hay parte de la población que simplemente no marcha, no le interesa la política. Si no se movilizan para votar, fíjense que las elecciones tuvo como un 40% de abstención. Si no se movilizan para votar, que es lo más fácil de hacer, pero mucho menos se van a movilizar para hacer una marcha que hay que caminar con un gentío, que dura mucho más tiempo, que cansa más, que produce sed y que además tiene después que enfrentar a la policía que le lanza bombas lacrimógenas, perdigones, les da planazo e incluso se los lleva presos, les da golpes, empujones, etcétera, etcétera. Bueno, quien no vota en una elección, se abstiene en una elección, no asiste a ninguna convocatoria de calle. Entonces, hay una parte de la población venezolana que no asiste a ninguna convocatoria de calle. El gobierno, para que le asistan a sus convocatorias, tiene que traerlas y llevarlas a sus casas. Se las trae en unos autobuses, les da comida en el trayecto, da su desayuno y después le da su almuerzo y después las mandan nuevamente en los autobuses para su casa. De tal manera que el esfuerzo individual que hace la gente es muy poco. Es más, a algunos les pagan también. Por lo menos a quienes los ordenan, los movilizan, les pagan una cantidad de dinero y ellos también reparten parte del dinero entre los manifestantes. De tal manera que es como un trabajo, pues. Te llevo a Caracas a pasear y te doy desayuno, almuerzo, el transporte. Y además te doy un dinerito allí que te sirve para mejorar tus ingresos. Pero el gobierno hace eso, la oposición también lo hace, pero no tiene las mismas posibilidades del gobierno para hacerlo. El éxito que hubo en las movilizaciones del 9 de enero no estuvo en que comenzó la independencia de Venezuela, comenzó la caída del gobierno de Maduro ni nada de eso. El éxito que tuvo fue que María Corina estuvo presente. Es decir, María Corina cumplió con estar allí. Ella lo había prometido. Dijo, yo estaré con ustedes. Lo dijo varias veces. Yo mismo lo escuché. Yo estaré con ustedes. Y allí estuvo. O sea, ella cumplió con lo que dijo. Estuvo allí. Eso fue un éxito. Para María Corina eso fue un éxito. Porque primero demostró que cumplía su promesa. Segundo, que no está como la gente que está desde afuera mandando a manifestar y está afuera. Ya no es. Ella está adentro, manda a manifestar y ella manifiesta también. Es decir, corre también el peligro que corren los manifestantes. A lo mejor menos porque, aunque la gente cree que es al revés, el gobierno está muy pendiente de que a María Corina no le pasen cosas raras en esas manifestaciones. Porque el gobierno sabe que muchos de los que la acompañan, de repente, no tienen escrúpulos. Ella creo que tampoco los tenga, pero vamos a dejarla de lado ahorita. No vamos a criticarle a ella nomás, pero quienes están con ella de repente no tienen escrúpulos. Y a algunos se le puede ocurrir darle un golpe, darle un pan para acusar al gobierno de que la agredió, cosas por el estilo. Eso es factible que pase. Bueno, si lo hicieron el 11 de abril de 2002, matando venezolanos con unos francotiradores, que luego de ser presos son llevados a tribunales y de repente, lo sueltan, lo llevan al aeropuerto y lo mandan para el exterior, siendo Carmona Estanga el presidente. O sea que quienes los liberan son los propios golpistas, liberan a esos francotiradores. ¿Por qué? Porque eran los francotiradores que ellos habían contratado para que produjeran esos asesinatos para poder llevar adelante con éxito el golpe contra el presidente Chávez. Esa es la verdad, que no les gusta a algunos que se las digan, que creen que uno está inventando, pero no estamos inventando. Ahí están los hechos. Fueron detenidos por la Metropolitana, fueron fichados, tienen las boletas de detención, fueron presentados a tribunales y después fueron soltados y llevados a Maiquetía y enviados al exterior. Esa es la historia de los francotiradores del 11 de abril. Bueno, vamos a volver. María Corina cumplió, no así Ego. Ego ni siquiera intentó ingresar al país. Claro, yo no puedo comparar a María Corina con Ego, porque Ego es un señor más viejo, de más edad, que tiene limitaciones físicas para moverse, que no está entrenado para hacer política como María Corina, que se, bueno, tienen esto 3 décadas o más, por lo menos 3 décadas. O más, tiene más de 3 décadas. Porque ella tiene, del 2000 para acá hasta actuando, ahí son 2 décadas y media. Más las anteriores, tiene como 3 décadas y media actuando en política. Y se ha curtido. Y, bueno, tiene discurso, sabe cómo hablarle a la gente, etc. No es ninguna recién llegada a la política. Por eso es que cuando se la cuestiona muy seriamente, porque no se trata de alguien que es ingenuo. María Corina no es ingenua. María Corina sabe perfectamente, o sabía, que Ego no se iba a juramentar, pero mantuvo a la gente atenta que sí podía hacerlo, bueno, porque estaba esperando a ver si con lo que hacían los presidentes, con lo que sean algunos gobiernos, las declaraciones que daban y los ruegos hacia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para ver si se levantaban y sacaban a Maduro. Ella también estaba un poco en ese cuento de que sí, que si lo deseamos con intensidad va a suceder. Pero ese éxito que María Corina tuvo al estar presente en esa concentración modesta, pequeña, que hubo en Chacao, y se reunió más gente en la Puerta del Sol allá en Madrid de la que se reunió allí en Chacao. Eso María Corina lo echa por la borda cuando, después de que sale de la manifestación, inventa el cuento del secuestro que le hizo el gobierno. en el secuestro, que supuestamente había dejado un herido, un motorizado herido, que estaba además perdido, que posiblemente era el gobierno que lo había secuestrado también, y la familia del motorizado ya estaba pidiendo al gobierno que por favor respetara la vida de su hijo, de su sobrino, de su pariente. Así estaba la situación. Pero resulta que en la medida que pasan los... Aquí la verdad está muy comprometida, lo hemos dicho anteriormente. Pero uno puede analizar las cosas en función de quién se beneficia y quién se perjudica con esa situación. Al gobierno no le convenía en absoluto detener a María Corina. Máxime que María Corina no tiene auto de detención, no la están buscando. Él ha abierto una investigación por la fiscalía, pero eso va a paso Borrocoy, él está en una gaveta. Solo acelerarán cuando ellos decidan que ya es el momento de detenerla, si es que lo deciden en algún momento, si es que pueden decidir. Entonces, al gobierno no le conviene detener a María Corina, en absoluto, ni internacionalmente ni nacionalmente. No tienen por qué victimizarla. Parte del liderazgo de María Corina fue producto de las acciones del gobierno, victimizándola cada vez que iba al interior. La paraban, no la dejaban pasar, le quitaban las motos, etcétera, etcétera. Entonces la señora tenía que irse hasta en canoa, y eso le fue dando todo un prestigio, de una lideresa arrojada, que nadie la para, pues. Una mujer con ovarios, su prestigio. Pero al gobierno no le conviene eso. Entonces, si no le conviene eso, ¿por qué la va a detener? ¿Por qué la va a detener? Es más, dice que la detuvieron por una hora. O sea, una hora fue lo que estuvo detenida. La detuvieron aparentemente cerca del Liceo Gustavo Herrera, por esa zona. Y estuvo una hora, pero que en esa hora la obligaron a hacer varios videos. Es decir, María Corina, una mujer tan fuerte, que se ha enfrentado con todo el mundo, que está en la calle, va a prestarse a hacerle unos videos a unos policías. Eso no tiene sentido, eso parece cómico. Va a colaborar con sus secuestradores para decir que ya está bien, que no le ha pasado nada, etcétera, etcétera. Mira, eso se lo creerán los fanáticos. Yo, como no lo soy, no me lo creo. Entonces, de allí empezaron las incoherencias del cuento, el tiempo que estuvo. ¿Por qué la sueltan? ¿Cómo es eso que la sueltan en un sitio público y nadie la conoce? Nadie la reconoce y la ayuda. Entonces ahora no sabemos dónde es que la soltaron o no la soltaron, porque el gobierno dice que la policía lo que hizo fue llevarla a la casa donde ella dijo que la llevara, que fue a la casa de su mamá. Eso es lo que dice el gobierno. Como al gobierno tampoco se le puede creer lo que dice, pues bueno, uno no sabe qué fue lo que pasó. Lo que sí es cierto es que el cuento del motorizado herido fracasó, porque el desaparecido apareció en un hotel y apareció bueno y sano, sin herida de bala en la pierna, que era donde decían que había sido herido. O sea que no hubo el famoso herido. Entonces, fue un pote de humo. Que el video que el gobierno presenta de la llegada de la policía al sitio, al hotel, a la habitación del hotel donde estaba esta persona, ¿es un montaje? Claro que es un montaje. ¿Cuándo ha visto usted policías que llegue tocando la puerta? Le digan, hermano, ábreme la puerta. Mira, por favor, ¿estás tú solo? ¿Tienes un arma? No, algo que nosotros tengamos que tener. No, bueno, ponte ahí. Y además, sale el hombre con pantalones cortos con la bandera de Estados Unidos en los pantalones. Pues decir, eso se veía que era un montaje. O, como ahora están diciendo amigos de ellos, no fue un montaje. Fue la recreación de una escena del crimen. Ellos recrearon, así como uno lo ve pues en las películas, que van a recrear el crimen, que entonces recrearlo es reproducirlo, claro, no igual que reproducirlo para saber dónde estaba la gente, qué hizo cada quien, etcétera, etcétera. Pero que eso fue una recreación de una escena del crimen. ¿Por qué María Corina hace eso? Porque María Corina no quería que el día siguiente de esa manifestación lo que estuviera en la prensa fuera que la asistencia fue mínima, que casi no fue gente, que no tenía capacidad de convocatoria. Entonces decidió crear este falso positivo para que entonces la gente se olvidara de eso y comenzara a hablar era de si la secuestraron o no la secuestraron, de si el motorizado estaba herido o no estaba herido, de que qué le hicieron con la carterita azul que se le perdió, en donde estaban sus credenciales, su identificación, etcétera. Es decir, que la gente estuviera hablando de eso, que fue de paso lo que ocurrió. La gente estuvo hablando fue de eso, y no habló de que las concentraciones no se dieron y que donde se dieron fueron muy escasas, con muy poca participación de gente. Esa es la situación venezolana hoy, y eso es lo que vamos a tener que enfrentar de aquí en el futuro. Vamos a tener que enfrentar hechos de este tipo y explicaciones de este tipo de sucesos que hace el gobierno y hace esa oposición con miras a engañar y manipular a sus seguidores. Y que los fanáticos siguen sin cuestionarles absolutamente nada. Lo dejamos hasta aquí. Que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.